O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy Grupo Fórmula, hemos celebrado a lo largo del día los 94 años de liderazgo en medios y, por supuesto, todo lo que viene en materia de evolución tecnológica y, por supuesto, el compromiso cotidiano con usted que hace posible esta propuesta. Bueno, pues 94 años de trabajo, reconocimiento a don Rogelio Azcárraga, a quien recordamos de mil maneras, hoy se hizo presente en la celebración, por supuesto a Jaime Azcárraga y a todo el equipo que dirige esta empresa. Y bueno, pues ahí seguimos, 94 años de liderazgo en medios. Estamos escuchando a María Luisa Tamés, una de las grandes figuras de la ópera en México. Hoy recibió y le mando un cariñosísimo saludo, por supuesto desde la admiración, la medalla de las Bellas Artes en Música. Hoy le fue entregada efectivamente por las autoridades. En más temas, el número de muertos por lluvia sube a 78. Terrible, ¿eh? Le comento que, bueno, pues también aquí en la capital de la República, ayer por la noche actualizaban que incrementó a 32, se murió una chiquita, 16 años, 32 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa en el puente de la Concordia. Por cierto, a propósito de desastres, que de verdad no nos han dado tregua este año. Pemex y la Marina mantienen un operativo de contención tras el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz. Vamos a ver quién se hace responsable de eso. Y otra pipa, una que transportaba gas, volcó en este caso en la carretera federal a San Juan del Río Gilitla, en Pinal de Amoles. No se reportan lesionados, pero bueno, pues el susto lo tuvieron, por supuesto, muchos de los que estaban por ahí. Omar García Harfuch compareció hoy ante el legislativo. En un momento más le tengo la crónica. Platicaremos hoy con Andrés Layuz, platicaremos también con José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Se cumplen 20 días de la búsqueda de la joven Kimberly Moya. La joven, ¿se acuerda? Aquella estudiante del CCH desaparecida desde el 2 de octubre. En más información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención en Cuba. Fíjese, se les fue a Cuba. ¿Se acuerdan de este chino que tenían en custodia y les hizo un túnel y ni cuenta se dieron? Dicen, es que los jueces le autorizaron el arresto domiciliario. Bueno, sí, ¿y cómo le hizo entonces para acabar un túnel ahí frente a las autoridades? Bueno, pues ya lo tienen ubicado y en Cuba. Este es un tema que ha generado mucha fricción con los Estados Unidos. Vamos a ver si el asunto efectivamente se arregla. El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión con diputados federales. Van a tener próximamente la interparlamentaria con la Unión Europea. La subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, advirtió que, al igual que ocurrió con el Fonden, no se va a crear un fondo especial para la salud. Yo creo que vale la pena escuchar, si la tenemos ahí a la mano, este fragmento. Con tanto nos han dicho que lo que se va a pagar de impuestos en los refrescos va a ir a la salud, pero pues esto dijo.
Esto a las bebidas azucaradas, y que no hay en dónde y se quiere generar un fondo para poner ahí ese dinero, etcétera. La instrucción de la presidenta es que transparentemos totalmente el ingreso que por este concepto llega y que sea dirigido solamente a la salud. Esto no requiere de la generación de un fondo, como lo vamos a ver en un momento cuando explique el tema del Fonden.
Lo único bueno, pues que esto, requiere... esto explicó, dice, no se va a crear un fondo, eso iban a decir, este dinero está entrando por aquí y de esta manera nos vamos. Hoy la presidenta hizo un razonamiento sobre impuestos, del cual platicaremos en un momento más después de la pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. ¿Qué novedades tenemos?
Pues en información internacional, ya el Pentágono anunció la destrucción de una segunda narcolancha en el Pacífico, de acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Tres tripulantes que se encontraban a bordo fallecieron. Y previamente, pues Donald Trump ya había calificado a Gustavo Petro de matón y anunció que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia. Esto después del primer ataque que se dio a una narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales.
Bueno, y sobre el tema de Maduro, dicen que pues ya lo declararon narcoterrorismo y a menos que haga efectivamente un punto de inflexión en lo que es su carrera política, es decir, sustancialmente que deje el poder, seguirán por él, ¿no? Es la información que trasciende a partir de la Casa Blanca, mi querida Cintia.
Así es, y además, doctor, anunciar que los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron ya a Roma para un viaje oficial al Vaticano, en el que se reunirán con el Papa León XIV, en una visita que busca estrechar estos lazos entre católicos y anglicanos. Y además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también viajó a Israel, donde estará hasta el próximo sábado para apoyar la implementación de paz de para Gaza del presidente Donald Trump.
Bueno, y lamento decirle que el indicador de actividad económica, el IGAE, indica que la economía mexicana está parada. Agosto, parada. El buen camino que nos habían dicho que llevábamos, la buena ruta, pues no necesariamente en economía se está cumpliendo. Y bueno, pues podemos mirar para mil lugares y decir que estamos metidos en la discusión de la reforma electoral. Todo esto que les encanta a los políticos, pero la economía está parada. Yo celebro que la presidenta hoy estuvo reunida con el presidente ejecutivo de Scotiabank, ayer estuvo con el de Mazda, pues que hable con los actores económicos, porque sí, digo, más allá de la grilla de las reformas electorales y todas estas que les encantan, las del amparo y todo lo demás, pues dicen, oiga, la economía está parada, ¿eh? O sea, todos los éxitos que todavía presumen la 4T diciendo que estamos pues muy bien ubicados en materia de ingreso, eso fue hasta el 24, ¿eh? El 25 ha sido un año pavoroso en materia económica porque pues tenemos todavía el incremento de la deuda y el desequilibrio fundamental que ha generado el conjunto de reformas que ha llevado esta administración. Cero, cero, cero. Y no le leo los detalles porque me dicen que ya está cosido en el enlace. La minería ha caído 7%, 7, ¿eh? La generación y transmisión de comercio de energía eléctrica 2.4, la construcción 3.2, el comercio al por mayor 4.7 abajo. Sí, sí habría que ver los datos, bueno, y al mismo tiempo, pues hoy decía la presidenta en un razonamiento para mí incomprensible, que si compraran menos refrescos iban a pagar menos impuestos. Yo digo, pues bendito sea Dios. En un momento más le pongo el fragmento para citarla directamente. Pues en este caso la lógica es cobren menos para pagar menos ISR, ¿no? Si le van a pagar 30 mil pesos, pues mejor que le paguen 25 mil y así se ahorra impuestos, ¿no? O consuma menos y paga menos IVA. A mí me resulta esto muy difícil de seguir como razonamiento en el entorno en el que tenemos. Doctor Cosío, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, va un poco en esto que estabas tú diciendo. Me parece que algo que se nos está cada día acumulando más es un presente que ni la presidenta, ni Morena, ni su gabinete quieren ver. Esta idea de que todo lo malo sigue siendo culpa del pasado, y ahora tú lo decías, ¿no? No hay inversión porque los malos mexicanos llevaron su dinero, o no hay esto porque no nos dejaron unos buenos básicos, o no estamos resolviendo los problemas de seguridad porque veníamos de una crisis, pues a mí me parece que esto cada vez es más difícil de sostener. Y me parece que están tan atrapados en querer contar que el pasado, que ya también López Obrador es pasado, aunque de ese pasado no se quiera hablar, que no están fijándose en el presente. Y yo lo que creo, y algún día habíamos tocado un puntito de este tema, es que se están construyendo hoy una enorme cantidad de problemas. Estamos dejando sin resolver una enorme cantidad de problemas, y que son problemas que nos van a heredar. Uno que esta semana ha tenido un desenlace de verdad trágico es la muerte de Bernardo, allí en los Limoneros de Michoacán, como parte de una extorsión, pero se sigue creyendo que la extorsión se puede resolver pues mediante mecanismos mágicos, o que se puede resolver esa extorsión también haciendo una reforma constitucional para poder generar una ley general contra la extorsión, o modificando algunos aspectos del Código Penal sin entrar a las decisiones sustantivas que se tienen que hacer pues realmente para combatir el crimen organizado en sus muchas modalidades. Entonces, forma parte de lo mismo. Luego se hace esta malhadada reforma al amparo, en un momento donde pues de por sí tienes asustados a los inversionistas, tienes asustada a la población, y como si fuéramos todos tontos, no nos diéramos cuenta de cuáles son las implicaciones, más allá de la reforma judicial, de la reforma al amparo. Y ahí está lo que tú decías hace un momento, los grandes números económicos, por más que nos quieran decir, pues están ahí. Nos vamos a enfrentar en los próximos meses a la renegociación de un tratado en condiciones muy inciertas, y de verdad es este cuento de vamos re bien, todo lo que nos han dejado de mal es de un pasado lejano. Creo que seguimos y se les está agotando el discurso. Es la parte de lo que escribí esta semana.
El Serpentario Nacional.
El Serpentario Nacional, habíamos usado tú y yo un día esta frase de la película de Berman, del huevo de la serpiente, y yo creo que estamos en este momento de la vida nacional, estamos incubando muchísimos huevos, como decía esa imagen tan dramática de la película, si vemos uno el huevo contra la luz, pues ya se ve la serpiente perfectamente formada. Yo creo que hoy en este Serpentario Nacional tenemos un montón de huevos que ya tienen perfectamente bien construidas sus serpientes, y que nada más están esperando el momento, no de nacer, sino de seguir naciendo. Pero esto pareciera como que no hay que tomarlo en cuenta, otra vez este discurso ya tan manido, tan bobo, de los enemigos de México, de los neoliberales, de los fifís, sí, una serie de cosas que realmente no están teniendo ningún impacto, o tienes un impacto negativo, pero no positivo, en la construcción y resolución de los problemas nacionales.
No sería yo quien contradiga a un miembro del Colegio Nacional, pero poquito tontos sí somos, ministro, concédeme, o por lo menos tenemos fases de tontera nacional muy fuertes. Hoy estaba sentado en mi sillón revisando prensa y me encuentro leyendo La Jornada, ojo, no un medio crítico, estos que descalifican permanentemente, diciendo que la vacuna patria, muy bien, gracias. Seguimos, mira que tú has seguido el tema este del COVID en distintos ámbitos, seguimos esperando la vacuna patria. Se fueron diciéndonos que iban a hacer una ciencia no neoliberal, se terminó el sexenio, ya estamos a un año de Claudia Sheinbaum, y pues la vacuna patria y la carabina Ambrosio, o sea, una mentira paladina, evidentemente repetida. Ahora nos encontramos con que la titular de CONACYT está metida en un montón de escándalos de asignación directa, de todo lo demás, pero pues si no somos tontos, algo traemos ahí de amnesia colectiva, porque que un gobierno te mienta diciendo que va a tener una vacuna y que finalmente no haya ocurrido nada de eso, José Ramón, pues tú dime en qué cajón lo pongo.
Mira, yo coincido contigo, y yo creo que son ahí ya muchas cosas, pero también están los ventiladores y tantas otras cosas que esta señora se inventó. Pero yo creo que en todo esto también hay un elemento, y voy a decir algo, a ver qué opina, fuerte, pero también me parece a mí que muchas personas se pegaron a Morena para poder delinquir. Y otras personas se pegaron a Morena para poder ocultar los delitos que ya habían cometido. Y otras personas, al entrar en Morena y en los cargos públicos, encontraron espacios muy grandes para delinquir. Es decir, creo que ahí hay una situación, porque no es una sola persona, lo de la directora del CONACYT, pues yo le gané un juicio porque algún día se puso a insultarnos a todos ahí.
Me acuerdo, sí.
Sí, le promoví un juicio y se lo gané y pues no pudo demostrar nada de lo que dijo, una serie de tonterías allí que puso, pero en fin, yo sí le gané un juicio, estuve pensando inclusive demandarla civilmente, pues no me pareció que era correcto porque no se trataba de eso. Ahora, el asunto aquí que me parece más importante es la cantidad enorme de personas que están metidas en el movimiento, hablan de unos montos millonarios, una ineficacia de la administración, es decir, hay una cantidad de problemas y otra vez, lo que sale mínimamente bien, como esta idea que tú decías de un crecimiento económico el año pasado, cuando esperábamos un crecimiento cero, un crecimiento del 0.1%, bueno, se festejaba como una cosa
con 6 puntos del PIB de déficit, dilo también, ¿no?
Claro,
digo,
claro,
no tiene mucho, claro, nos fue muy bien, no, me endeudé un montón, pero vivimos, sí, a gusto.
Exacto, ya comimos 3 veces al día, pero pues tenemos que los siguientes, quién sabe cuántos años vamos a estar pagando unas deudas increíbles y quién sabe si tengamos para comer la semana que viene. Pero yo lo que veo son estos puntos de fuga que me preocupan cada vez más, en el sentido de decir, es el pasado, vamos a seguir hablando de un pasado, no el inmediato, porque de ese no se puede hablar, ya sabemos por qué, pero como si todo tuviera una consecuencia. Y esta idea que están sosteniendo de todo lo que hacemos es claro, impoluto, perfecto, estos somos diferentes, no somos igual. Yo de verdad pienso que está entrando ya en sus propios...
Clarísimo, el muro de Poza Rica, la vacuna patria, clarísimo. Porque yo coincido con tu análisis, pero digamos tiene un punto interpretativo. Aquí hay un hecho incontrovertible. No hay tal cosa como una vacuna patria, que a lo mejor sirve para la peste bubónica, pero para el COVID no sirvió.
Y escuché con mucha tristeza, porque como médico me parece bueno, ya como funcionario es otra cosa, esta idea del doctor Kersenovich, que dijo que pues la vacuna iba para curar fiebre amarilla.
Muy útil, ¿sí? Oye, bueno, digo, pues lo dejamos ahí, doctor, como siempre, muy agradecido contigo. Ahí.
Buenas noches, querido Leonardo.
Dios.
Gracias.
Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos escuchando a María Luisa Tamés, hoy galardonada con la medalla de Bellas Artes. Y bueno, aquí cumplimos 94 años y nuestro nuevo lema, y lo vamos a hacer efectivo absolutamente todos los días, es damos poder a tu voz. Como era abriendo la conversación, ahora damos poder a tu voz, Cintia.
Así es, doctor, vamos a dar poder a la voz, pero informándole que los 27 estados miembros de la Unión Europea dieron luz verde también a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Estas sanciones incluyen la prohibición total de la importación de gas natural de Rusia para 2026, un año antes de lo previsto, y medidas adicionales contra 117 buques de la flota en la sombra de petróleos que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales. Y además también le comento que el Museo del Louvre reabrió las puertas al público desde el robo del domingo pasado,
qué tranquilidad, que dejó atónitos a todos. Pensaba ir el domingo.
Pues ya está abierto, doctor, a las 9 de la mañana en punto, como todos los días y como es habitual, en un momento en el que había largas filas y cientos de personas que estaban ya haciendo esta en el acceso de la pirámide, pues ya la gente pudo entrar, aunque pues van a ver solamente parte de algunas joyas,
las,
¿no?
Joyas de, no Victor, ¿de quién era? De la de Eugenia de Montijo. Uh-huh. Esas no la vean, no, el domingo no voy a ir porque voy a ir a ver el Gran Premio de México, naturalmente, una de las pues momentos más importantes del año aquí en la capital de la República. Espero que, al igual que ha sido en convocatorias anteriores, el Gran Premio sea un exitazo. Y México se ha visto en el plano internacional como un país que puede organizar buenos eventos, que puede efectivamente tener un montón de visitantes de distintas partes del mundo y que las cosas tienen final feliz. Ojalá sea una vez más, como ha ocurrido todos estos años, un magnífico inicio, como la temporada ya de fin de año, ¿no? Porque viene el Gran Premio, después el Buen Fin, que ese les podría mejorar un poquito, pero vamos a ver cómo nos va este año. Y luego ya nos vamos directamente, Juan Antonio, hasta las fiestas navideñas. Que no se diga que no celebramos. Te saludo, supongo que están felices porque agarraron al chino después del papelón que hicieron las autoridades nacionales. Cuéntanos los detalles.
Gracias, doctor. Xi Dongshan, considerado como intermediario clave para el cártel Jalisco Nueva Generación y también del Pacífico, y que se había fugado desde el pasado mes de julio, ya fue detenido desde hace más de 2 meses en la Isla Grande, en Cuba. Fuentes federales informaron que las autoridades mexicanas están en la espera de que el gobierno cubano definan si deportan al ciudadano de origen chino o si la Fiscalía General de la República tiene que solicitar la extradición. Don Shang se fugó durante la madrugada del 11 de julio de un inmueble donde cumplió el arresto domiciliario ubicado en la colonia Lomas de Padierna, en Calpan, por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua. Para ello, destrozó el brazalete electrónico que portaba y burló la vigilancia de la Guardia Nacional, cuyos agentes solo realizaban rondines en el exterior de la vivienda. Las investigaciones refieren que 3 personas externas lo ayudaron a huir en una maniobra que fue comparada con el escape del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, del penal del Altiplano en julio del 2015. El 31 de octubre del 2024, a Xin Dongshan se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictosa para importar y distribuir cocaína, así como lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades, esta persona era responsable de la exportación y distribución de más de 1,000 kilogramos de cocaína, 1,800 kilos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetamina. Doctor, el reporte.
¿Estaba soleándose en Varadero o qué?
Yo creo que sí, doctor, estaba en Varadero, o también podría estar ahí en la Bahía de Cienfuegos, que es muy bonito.
Mira, oye, pues espero que en la mañanera nos hagan el recorrido de por dónde salió, ¿no? Porque, bueno, finalmente aparece en Cuba, destrozó, ya nos decías tú, el brazalete, lo estaban vigilando, pues no se dieron cuenta, supongo que estaban viendo para el otro lado y se les escapó de la casa. Pero bueno, ir a Cuba supone ahí un recorrido que en algún momento la autoridad federal debería acreditar, si se les fue por el aeropuerto capitalino, si se les fue por cualquier otro lado, ¿no? En la AIFA, el que sea, pero bueno, finalmente llegó a Cuba. Y vamos a ver qué decide la isla, el gobierno de Cuba, que es especialista. ¿Tú te acuerdas? Tú eres muy joven, ¿te acuerdas de lo de Ahumada? ¿Cómo manejaron el tema cubano, en este caso, el tema de la relación con México? Claro, ahora en principio el gobierno de Cuba debe ser más cercano al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero lo de Ahumada lo jugaron de una manera, pues muy, muy, casi de profesionales del juego.
Y que bueno, pues hay que recordar que precisamente una de las cuestiones que había con Carlos Agustín Ahumada Kurtz era precisamente de aquellos videos, por lo cual también se retrasó un poco hasta que prefirieron mejor no meterse en problemas y entregarlo a las autoridades mexicanas. Y ahora aquí también será muy interesante saber qué es lo que van a decidir, porque si nos vamos a una extradición, estamos hablando de que por allá por el 2026, 2027, si corremos con suerte, ¿verdad?
Oye, es una papa caliente porque la cooperación con Estados Unidos se detuvo precisamente porque se les fue eso, ¿no? Los americanos dijeron, lo tienen bajo custodia y resulta que se les fue una pieza muy clave en el tráfico de fentanilo. Bueno, pues el asunto todavía promete. Gracias.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Dios, Maru Rojas, te saludo.
Doctor, se crea una nueva ley general de la Armada. ¿Por qué? Abroga totalmente la que existía en 2021. Porque si bien se van a cuestiones de ciberseguridad y de poder detener en la mar, podrían haberse cambiado solo estos conceptos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es tiempo de mujeres y que en todos sus preceptos, ascensos, en todas sus cláusulas para pronto, tenía que haber lenguaje inclusivo y tenía que haber equidad y paridad. Así lo defendió en tribuna Humberto Cos, quien es el presidente de la Comisión de Marina, almirante en retiro.
Unidades navales de soporte estratégico para la ciberdefensa e inteligencia artificial en apoyo a las operaciones navales. El proyecto propone sustituir al Estado Mayor General por la nueva figura de la Jefatura de Operaciones Navales, con el propósito de concentrar en un solo órgano especializado la planeación, la ejecución y la supervisión de las operaciones navales.
Y doctor, por parte de la oposición, sí a la colaboración incluso con otros organismos internacionales en materia de seguridad en la mar, pero no a la militarización. Agustín Rodríguez del PAN subió a pedir una moción suspensiva, que se diera más tiempo para analizar bien esta iniciativa. Lo dijo de esta manera.
Y por respeto a nuestras Fuerzas Armadas, expedir la ley orgánica de la Armada de México requería un mucho mayor análisis y un mucho mayor estudio. Sin embargo, a veces son más las prisas y la improvisación, quizás porque ya empezaban las primeras notas de la Sonora Santanera y no querían llegar tarde al baile, o quizás tenían algún partido de pádel que atender. Si estuviera aquí don Porfirio, ya saben lo que les diría.
Muy bien, pues sí.
Y hablando de sinceridad.
Hablando de
hoy, Berta ¿qué? Gómez.
Sí, dime.
Subsecretaria de Egresos, les dijo a los de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no va a haber un fondo etiquetado para la salud con los impuestos del tabaco y el refresco. Lo dijo así.
La instrucción de la presidenta es que transparentemos totalmente el ingreso que por este concepto llega y que sea dirigido solamente a la salud. Esto no requiere de la generación de un fondo, como lo vamos a ver en un momento cuando explique el tema del Fonden. Lo único que requiere es de que tengamos totalmente identificado, por un lado, el ingreso, que no tiene mayor tema de poderlo identificar, o sea, el ingreso, venga de donde venga, está totalmente identificado. Ya. Y a partir...
Pues ahí está, no va a haber fondo, así. Mi querida Maru.
Efectivamente, ya para cerrar, doctor, si me lo permites, Arturo Yáñez protestó porque se aprobó la cuenta pública 2023 con 335 votos a favor, 127 en contra. Son 5,000 millones de pesos los que no pudieron transparentar estados y municipios, doctor.
Es que le hace una manchita más al tigre, así de transparente es todo. Maru, muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Saludos. Y en la Cámara de Senadores estuvo García Harfuch. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches. Las 3 horas de comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante el Pleno, se desarrollaron pues de manera tranquila, sin una sola manta o cartulina que lo incomodaran. Por el contrario, recibió aplausos en una decena de ocasiones cuando hablaba de los resultados de la estrategia. Puso una serie de cifras sobre la mesa para sustentar los avances. Por ejemplo, que hoy se cometen 27 homicidios menos en el país, lo que equivale a un 32% menos. Reconoció que el problema de la inseguridad no está resuelto y se cometen muchos delitos, como el de el líder de la Asociación de Limoneros en Michoacán, Bernardo Bravo. De hecho, pues les anunció aquí la detención de una segunda persona por este homicidio.
Y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio, y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región. Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona.
Y bueno, pues detalló a los senadores que han sido detenidas más de 35,000 personas, decomisadas más de 18,000 armas, 288 toneladas de droga, incluyendo cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo, y se han destruido más de 1,500 laboratorios clandestinos.
Muy bien, Sara. Pues te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos. Seguimos con la información. Damos ahora la más cordial bienvenida al director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Layuz. Director, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues veía en el paquete que aprobaron, efectivamente, bueno, el presupuesto está todavía en discusión, pero está planteado que gastemos alrededor de 140 mil millones en trenes el año que viene, 105 mil de los cuales son trenes nuevos. Déjeme empezar la conversación preguntándole por los que se van a terminar. El México-Toluca, por ejemplo, Andrés, ¿para cuándo?
Ya estamos muy cerca de terminar. De hecho, el proceso de pruebas ya inició de la conexión de Santa Fe, la estación que sigue, que es Vasco de Quiroga, en el pueblo de Santa Fe, y Observatorio. Entonces pronto daremos una fecha, estamos en el proceso de pruebas, la obra civil está, y la obra de vía, etcétera, ya está acabada, pero sí hay que hacer todas las pruebas para garantizar la seguridad de operación de los sistemas de control.
Y pasaba el otro día allí por Santa Fe, todavía no han terminado la estación, ¿no? La que está terminada es Santa Fe, pero digamos la parte de pueblo Santa Fe ya en Observatorio, todavía falta, Andrés.
No, la estación, o sea, hay una estación en Santa Fe, el centro comercial.
Sí, en el centro comercial.
Está terminada.
Esa está.
Después está la de Vasco de Quiroga, en el pueblo de Santa Fe. Esa también está terminada. Y la estación que está actualmente en obra, aunque la estación propiamente del tren ya está casi terminada, es en Observatorio.
Ah, la de Observatorio. Todavía el año próximo se va a comer 7 mil millones ese proyecto.
Sí, es parte de lo que está presupuestado. Ya con eso hacer el cierre del proyecto completo.
Pero digamos, para verano del año próximo ya tendremos el tren completo.
Desde antes. Realmente estamos ya muy cerca de poderlo poner en operación. Insisto, se tiene que cumplir el periodo de pruebas y en ese es en el que ya estamos. Ya.
El Maya se lleva 30 mil millones el año próximo. ¿Por qué?
Es el Tren Maya, es la infraestructura de carga la que se está construyendo en este momento, más el ramal a Progreso. Como sabe, desde la campaña lo que se planteó es que el Tren Maya no solo dé el servicio de pasajeros, sino que precisamente a toda la península de Yucatán, que de hecho es un área que tiene mucho crecimiento económico, que tiene consumo de combustibles, consumo de cementos, consumo de granos, se pueda hacer ese movimiento de carga en tren. En particular, la extensión que se hace o el desvío que se hace más o menos desde Mérida, poquito antes de Pochilá, a Progreso, es uno que permite conectar también con el puerto y justamente dar el servicio de carga vía tren, lo cual da enormes beneficios a la península.
Entiendo que ahora de los nuevos son más o menos 800 kilómetros en construcción, que es Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, Andrés.
Sí, así es correcto. Esos cuatro tramos ya iniciamos construcción. En los tramos de México-Pachuca y México-Querétaro inició desde abril el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Defensa, y en los tramos de Querétaro, Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo iniciamos hace unas semanas la construcción con empresas que fueron seleccionadas a partir de un proceso de licitación que se llevó a cabo en los últimos meses.
Ya. Y en estudios previos están todavía ahí un montón, ¿no? Como 1,400 kilómetros.
Un poco menos está en estudios previos ahorita. Ya iniciamos los estudios, de hecho, de Querétaro a Saltillo y de Irapuato a Guadalajara. Eso en total, ya efectivamente lo que está en obra, más esos estudios, nos suma alrededor de 1,500 kilómetros.
El Querétaro, que ya urge, la autopista, no sé si ha pasado últimamente, bueno, está permanentemente saturado, urge. ¿Va a ser pasajeros y carga?
No, de hecho ya existen, hoy ya existen a Querétaro cuatro vías de carga. Lo que estamos construyendo son vías exclusivas de pasajeros. Mm. El servicio de carga, digamos, por muchas razones, se usa en el camino a Querétaro, pero también una de las razones que explica que se use tanto el autotransporte es porque la distancia para carga no es tan grande entre la Ciudad de México y Querétaro.
Caray,
es mucho más grande San Luis Potosí. Sí, normalmente los transportes de carga pasan al ferrocarril más o menos cuando llegan a los 400 kilómetros. Eso es lo que suele suceder en todo el mundo, no es particular a México.
¿Aún en Europa ocurre eso?
En Europa se usa muy poco la carga ferroviaria, justamente porque son distancias muy cortas. Los países que más usan carga ferroviaria son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rusia. Son países muy grandes con territorios que les permiten largos recorridos porque el servicio de transporte de carga ferroviario, digamos, es un servicio que no tanto se mide en tiempo, sino en distancia. En distancias cortas suele ser más rápido usar autotransporte.
O sea que la carga esta de camiones que tenemos en Querétaro, que yo tenía ilusión de verla diluirse un poquito para pasear por ahí, no lo veremos en el corto plazo.
pero estoy seguro que mucho de lo que ven en vehículos particulares o ven en autobuses, probablemente haya una transferencia al tren y les dará mucho gusto usarlo a los pasajeros.
Sí, claro. ¿Cuánto tiempo haremos de México a Querétaro? ¿Cuál es el plan?
El plan es hacer alrededor de 2 horas.
Dos a 100 kilómetros por hora se movería.
Poquito más de 100 kilómetros en promedio. Digamos, tiene velocidades máximas que llegan hasta 160, pero evidentemente tiene paradas, entonces tiene curvas de aceleración que le permiten llegar a 160 en ciertos puntos, después se frena otra vez para la parada, etcétera. Entonces, normalmente son velocidades máximas y velocidades promedio con lo que se trabaja.
Y ya que se entronca, entonces podremos llegar a México, Nuevo Laredo, ¿no?
Exacto, el objetivo es poder hacer todo el recorrido hasta Nuevo Laredo y en este momento está planteado también hasta Nogales y en proyecto ya hasta Guadalajara.
¿Es muy complicado el tema este del derecho de vía, la liberación del derecho de vía?
En general, en los grandes proyectos es uno de los retos más grandes que hay. Sin embargo, como lo informó hoy la Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Edna Vega, se ha trabajado de forma muy activa en este año para conseguir el derecho de vía. Una de las estrategias que se optó desde el principio es precisamente usar parte del derecho de vía histórico donde hoy están las vías de carga. Es decir, si en esas vías de carga se habían construido y una vía ocupa, por ejemplo, 8 metros, pero el derecho de vía es de 30 metros, entonces podemos ocupar el espacio sobrante. Sin embargo, en algunos tramos o nos salimos del derecho de vía histórico o simplemente se necesita un poquito más de ese derecho de vía. Por darle un ejemplo para decir que el trabajo se está haciendo, es que entre la Ciudad de México y Pachuca, la obtención de derecho de vía ahorita está poco más de 90%. En el caso de México-Querétaro está poco más de 70%. Y en los otros dos tramos ronda entre 70 y 80%.
¿Y eso por qué? Porque hay que evaluar el valor de los terrenos, indemnizar a los propietarios. ¿O por qué es tan complicado?
Exactamente. Sí, tenemos normalmente dos tipos de propiedades, propiedad social, que son la mayoría de ejidos, o propiedad privada. En el caso de la propiedad social, se necesitan hacer asambleas donde el ejido vota vender ese pedazo de tierra, lo cual en la gran mayoría de los casos, y no es que en todos, ha sido positivo el resultado de las asambleas. Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, la propia SEDATU y el área de vinculación del SICT, y también con el INDAVIN, que es la institución del gobierno que maneja el patrimonio de la nación, se hacen los avalúos con referencias de mercado y eso es lo que se le paga a la gente. Una de las cosas que ha sido muy útil y que ha sido el esfuerzo de todas estas instituciones es que sea un trabajo de liberación de derecho de vía sin intermediarios. Es decir, directamente son funcionarios públicos los que se acercan, se hace el pago directo a las personas, no hay ningún intermediario de por medio y eso también permite, dejar todo documentado y de forma en orden en términos legales.
¿Quién está construyendo los trenes? ¿Ingenieros militares? Veo que han sido asignados a algunas compañías, Mota Engil, que fue una de las más favorecidas en la Tren Maya, sigue estando efectivamente entre las que reciben contratos. ¿Cómo está, esta composición de lo público y lo privado, Andrés?
Como le decía, entre la Ciudad de México y Pachuca, está construyendo el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, también de México-Querétaro. De Querétaro a Irapuato es un proceso de licitación. Cuando hay un proceso de licitación, las empresas presentan sus propuestas y a partir de la propuesta técnica y la propuesta económica se evalúan a ver qué es lo más conveniente para el Estado. Lo mismo en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo. También son hoy 4 empresas que han participado, han participado de hecho más empresas, pero son 4 empresas las que han ganado en estas licitaciones a partir de su propuesta técnica y propuesta económica. Y si uno ve y las puede ver en la página de internet en Compras MX, puede ver cuáles son las ofertas que se han presentado, puede ver cómo ha sido tratando de obtener los mejores precios.
Construirán, pero la operación se la reserva el gobierno.
Sí, por supuesto, la operación será una operación pública.
Ya, muy bien. Pues seguiremos atentos al desarrollo de estos proyectos, que son la columna vertebral de la inversión pública. Bueno, una quinta parte, ¿no? Más o menos un 20% de la inversión pública este año, Andrés.
Sí, estaremos informando de cómo van avanzando las obras y, por supuesto, cuando ya sea la puesta en servicio, pues será una gran noticia.
Muy bien, muchas gracias por el enlace.
Igualmente, muy buenas noches.
Saludos, Andrés Layuz, el titular de la agencia, efectivamente, de ferrocarriles de este país. Ahí está, pues, con un avance sobre el particular de los cómo van los distintos trenes, los anteriores y los que ahora se están construyendo. Cintia.
Pues doctor, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, está en Indonesia para una gira regional que incluye una parada en Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre, en la que se reunirá, por cierto, el domingo con su par estadounidense Donald Trump.
Muy bien, bueno, pues muy atentos. También estamos atentos a lo que venga en APEC, que bueno, pues es un tema importante porque se dice que a lo mejor Estados Unidos anuncia el acuerdo que tiene con Canadá en materia de acero, ya ve que estaba atorado el tema del acero. Vamos a ver si en Corea aprovechan para anunciar que ya relanzan su relación bilateral y vamos a ver cómo le hacemos nosotros también. No está previsto que vaya la presidenta Peck, pero bueno, ahí seguramente habrá representación del gobierno y vamos a ver si ahí se destraba algo más. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues también el canciller de Argentina, Gerardo Wertheim, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, una medida que llega a menos de un año de su asunción y a días de los comicios legislativos.
Tienen este fin de semana los comicios, vamos a ver si Milei tiene el respaldo o no. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al tema. Pero aquí en México, ¿qué ha ocurrido?
Pues ahora vámonos hasta Veracruz porque, bueno, las inundaciones han creado malestar en la gente. Lidia López, tú nos tienes los detalles. Adelante, muy buenas noches.
Buenas noches, Leonardo y Cintia. En la colonia Pantepec, la alcaldesa de Álamo, Lilia Arrieta, fue increpada por los damnificados de la inundación que dejó el río Pantepec, por supuesto. A través de videos y transmisiones en vivo que realizaron ciudadanos de Álamo, registraron la confrontación ocurrida esta tarde, donde los vecinos de la colonia Pantepec estuvieron buscando la manera de que la mujer saliera de este lugar. Ella había acudido para entregar despensas y tomarse fotografías, así al mismo tiempo publicarlas en sus redes sociales personales y del ayuntamiento. Esto fue lo que generó un conato de violencia ante los gritos de mujeres y hombres que la expulsaron de la colonia, y aunque la alcaldesa caminaba tranquilamente sobre las calles de la colonia Pantepec, le lanzaron consignas y sobre su persona le aventaron bolas de lodo, apresurándola para salir del lugar. Los ciudadanos de Álamo, en diversos sectores, han externado desde el pasado 10 de octubre que la presidenta municipal no dio la atención inmediata de auxilio ni de saneamiento por las calles, solo reconocen a las Fuerzas Armadas, que son las únicas instituciones y del orden federal que están apoyando en las labores, y así como también los ciudadanos hacen lo suyo en la limpieza de viviendas y negocios. Cabe recordar que de los dos municipios afectados por inundaciones en la zona norte de Veracruz, también en Poza Rica ocurrió un hecho similar contra el alcalde Fernando Remes, quien en un recorrido que realizaba durante la primera visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue tratado de la misma forma. Ciudadanos le lanzaron lodo hacia su vehículo particular, una camioneta de lujo color roja. Ese es el reporte.
Muy bien, Lidia, pues muchas gracias. Fíjese que he oído todo un debate sobre si se debe o no facultar a que los legisladores participen de manera remota en las sesiones, y yo creo que pues es un despropósito decir todos tienen que acudir porque el señor Blanco estaba ejercitándose. O sea, yo digo que si te vas a hacer tonto en tu trabajo, pues da igual que estés en posición remota o estés ahí sentado. ¿Se acuerda usted de Adán Augusto viendo el fútbol? Ahí estaba sentado en su curul, ¿eh? No ganas absolutamente nada diciendo, pues en términos de lo que es la productividad, la atención y todo lo que esto supone, que lo tengas ahí sentado. Pues igual está viendo su teléfono. Estaba viendo, ¿qué? El fútbol, el Paris Saint-Germain, no sé qué. Pues ahí está sentadote, ¿no? Entonces tú dices, bueno, soluciona algo que no lo hagan de manera remota. Yo creo que debemos ser sensatos. Ayer que platicaba con el de movilidad, pues esta ciudad ya no se mueve. Si todo mundo pretende que todos estemos en el mismo lugar a la misma hora, pues tenemos el efecto auditorio nacional. Ya ve que cada vez que tenemos una, que es muy frecuente y que es un lugar muy bonito, todo mundo quiere llegar en su coche exactamente a la entrada del auditorio. Y bueno, pues ahí están las imágenes. Aunque estés sentado en tu curul, no garantiza nada. Como dijo ahí algún legislador, si te quieres hacer ya sabe qué, pues no hay manera de que remoto o presencial no lo hagas. Y bueno, espero que sean sensatos y no vengan con todo esto de hay que estar todos ahí sentados. ¿Qué ganas con tener las en este caso ministeriales, posaderas, si estás viendo el fútbol o estás viendo cualquier otra cosa y no estás en lo que tiene que estar, cosa que tenían ahí al de Hacienda. Bueno, dejo ese tema. Hablando de Hacienda, quiero que vea, para mí fue muy sorprendente la argumentación de la presidenta, igual que escuchaba hace un momento a la subsecretaria de fondo, no va a haber, al final se va a ir el dinero a todo aquello que tiene que ver con el gasto gubernamental, que bueno, pues por supuesto es muchísimo. Hoy escuchaba, como hago frecuentemente, el programa de Azucena Uresti, estaban las legisladoras ahí diciendo que 1 billón de pesos, y las de oposición, que a veces parece que están como necesitadas de que no les digan que no están en contra del gasto de este gobierno, dicen, no, los programas sociales son 1 billón, y yo les digo, pues claro que es 1 billón, y está muy bien que los gastemos, pero déjeme ir sumando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son billones, 7, 8, 9 y 10, eso es lo que gasta el gobierno, ¿eh? En programas sociales es 1/10 parte. Que no nos digan, que no nos cuenten que todo el dinero se está yendo en programas sociales. 1/10 parte. Y eso pues está bien, pero bueno, son muchos billones. No solo es, no hay que quitarle a la gente los programas sociales, que hoy son derechos constitucionales, pero hay que revisar en 9 billones. Mire que tiene usted espacio para ver si tiran o no el dinero. Pero hoy hizo la presidenta un razonamiento, para mí, absolutamente sorprendente. Esto dijo.
Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como por ejemplo las cuotas de migración, que es muy poco en realidad, para visitantes extranjeros también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo. Hay actualizaciones en ese sentido. Lo único que pudiera afectarle a la población es el refresco, las bebidas azucaradas. ¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuestos. Entonces, por eso decimos que no es recaudatorio, sino es una orientación a la población de que con el mismo recurso que tú hoy utilizas para comprar bebidas azucaradas, pues utilices ese mismo recurso, solamente que compres menos y te va a beneficiar a tu salud. Entonces, en realidad no hay nada que afecte a la población más que lo que representa el aumento a la inflación, que normalmente se hace todos los años.
Presidente. Bueno, pues no tengo nada más que agregar, es decir, no aumenta, pero sí aumenta, y bueno, pues si compras menos refrescos, pagas menos impuestos. Bueno, si compras, dejas de comprar una pantalla de 10 mil pesos, pues te ahorras el 16% de IVA. Andrea Meraz, saludos.
Hola, doctor, buenas noches. Bueno, 4 magistrados decidieron que no se meterían a analizar justamente la denuncia que lleva a cabo el órgano interno de control en contra de 3 consejeros y 3 exconsejeros por frenar momentáneamente la consulta de revocación de mandato de 2021. Las magistradas Janino Tolora y la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, fueron las únicas que dijeron que el tribunal electoral sí tenía competencia para poder analizar esta impugnación.
¿Pero ya lo desecharon?
Era Claudia Zavala, doctor.
¿Ya lo desecharon?
Ya lo desecharon, doctor.
Muy bien, Andrea, muchas gracias. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y damos poder a su voz. Nos vemos aquí mañana. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.